Primero una lectura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y la lectura la vamos a tener en el capítulo 4, a partir del versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, queda quizá un poco lejos las consideraciones que en su día tuvimos en esta carta, en el capítulo 3, y probablemente quizá no la recordemos muy bien. De todas maneras, vamos a seguir teniendo estudios en esta carta, siempre que existan oportunidades como las de hoy. Los estudios de Hechos los tenemos suspendidos hasta el mes de septiembre, donde los continuaremos, y mientras tanto, pues en las intervenciones que yo tenga lo vamos a hacer sobre contenidos de esta carta. Recordar que la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, como sabemos, tiene dos cartas a los Corintios. La primera fue escrita aproximadamente sobre el año 55 a 57. Y esta segunda fue escrita algunos meses después. Algunos investigadores, sobre todo desde el punto de vista, digamos, literario de la escritura, pues piensan que como 6 meses después, no importa que un mes más o un mes menos, fue escrita como mucho como medio año después de la primera. Y aunque son cartas que tienen contenidos distintos, en diversos aspectos tienen también contenidos semejantes. Y desde mi punto de vista, esta carta es uno de los documentos más bellos escritos por el apóstol Pablo, donde habla de sus experiencias como apóstol de Jesucristo, que es el título que él se adjudica al principio de las cartas que escribe. Y esta carta está escrita por él, asocia con la misma a Timoteo, y a los creyentes que había en toda Acaya, en una región de Grecia amplia en aquellos tiempos. Y la carta está escrita, desde mi punto de vista, por 2 razones fundamentales. La segunda. La primera, las razones por las que escribe lo que escribe están perfectamente marcadas. Los primeros 6 capítulos de la primera carta a los Corintios, que esta sí que la estudiamos minuciosamente hace algunos años, en los primeros 6 capítulos de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo pues denuncia una serie de funcionamientos anormales que existían en esa iglesia. Y dentro de esa iglesia, naturalmente, a pesar de que él dice que los creyentes en la iglesia de los Corintios tenían todos los dones que el Espíritu de Dios concedía en aquella época, que no hay que confundir con lo que el Espíritu de Dios concede hoy. Y esto alguien podría decir, ¿y esto cómo lo sabemos? ¿O podemos saber los dones que aparecen en la carta a los Romanos, luego los que aparecen en la primera carta a los Corintios, luego los que aparecen en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, y luego los que aparecen en uno de los últimos capítulos de la primera carta del apóstol Pedro? Esto lo digo porque quizá algunos no tenemos muy claro de por qué hoy hay personas que dicen que tienen determinados dones, que son creyentes o se manifiestan como tales, y hay otras personas que son creyentes y no aceptan esos supuestos dones. O sea, las cartas no fueron escritas todas en el mismo año ni al mismo tiempo. Las cartas más antiguas del apóstol Pablo de los años 40 y poco, son la primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses, que fueron muy seguidas, una a continuación de la otra. Fue recibir la primera carta, crearse determinadas situaciones que motiva al apóstol Pablo a escribir la segunda para clarificar algunos errores que había, sobre todo en cuanto a la segunda venida del Señor, y que esas enseñanzas erróneas se le atribuían al apóstol Pablo, pero él en la segunda carta clarifica que él no había enseñado lo que algunos decían en la iglesia de Tesalónica que él había enseñado. Por lo tanto, esas son de las cartas primeras, y quizá primero de esas cartas está Santiago, y en cualquier caso, pues Santiago es uno de los documentos más antiguos con primera y segunda tesalonicenses del Nuevo Testamento. Luego vendrían las cartas diferentes que tenemos en épocas distintas. Ahora, la primera lista de dones que tenemos, y la más amplia y larga, la tenemos en la carta a los romanos, en el capítulo 12. La segunda lista la tenemos algún tiempo después, en el capítulo 12 de la primera carta a los corintios, y la tercera lista en la carta a los efesios algún tiempo después, y la última en la primera carta del apóstol Pedro. Y si vamos viendo cronológicamente estas listas, vemos cómo la primera lista aparece en una serie de manifestaciones de dones que el Espíritu de Dios da, en la segunda carta que se escribe después la lista se hace más pequeña, se reduce en los dones, en la tercera, que sería la carta denominada los efesios, se reducen mucho más los dones, y en la última, que es la primera carta del apóstol Pedro, y en el capítulo 4 de esta carta dice lo siguiente, capítulo 4 de primera de Pedro, dice: cada uno según el don, verso 10 del capítulo 4 de primera de Pedro, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo o sírvalo a los otros, como buenos administradores. La palabra administrador aquí es la palabra ekonomos, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, no conforme a supuestas revelaciones que personas dicen que han recibido ellos especialmente de Dios. Porque esa historia, en lo que fue auténtica, de revelaciones especiales a determinadas personas, es una historia pasada, completa, y que está dentro de la Biblia, pero no es algo para los tiempos actuales. Ya no podemos coger la escritura y leer. Dice, mira, pues, unos tenían el don de lenguas. Entonces, el don de lenguas es bíblico. En su momento lo fue. Y el apóstol Pablo, que dice, hablo más lenguas que cualquiera de vosotros. Estamos pensando que el apóstol Pablo hablaba cantidad de lenguas. No sé si porque las había aprendido en los estudios que le dieron, o porque aparte de eso el Señor le había dado entendimiento para otras, dice, pero en la iglesia hay que hablar en la lengua que la gente entienda. Y empieza a recortar un don al que se le daba mucha importancia, pero que no la tenía. El don de lenguas estaba al servicio de poder llevar el evangelio al principio a personas de distintas lenguas, de distintos lugares. Hoy no tiene sentido de ningún tipo, y lo que hoy se considera don de lenguas es un fraude. Un fraude total y absoluto. Una persona no puede estar emitiendo sonidos ininteligibles que no pertenecen a ningún idioma conocido, ni de la actualidad, ni de la época de Jesús, ni de miles de años antes de la época de Jesús, que nadie entiende, que nadie puede traducir, que los expertos en lenguas, los científicos expertos en lenguas, dicen que no ha existido jamás en la Tierra un lenguaje de ese tipo. Y algunos dirán, bueno, es que en 1 Corintios 13 dice, si alguno habla lenguas humanas o angélicas, dices que serán lenguajes angélicos. Pues eso tampoco es admisible, porque la Biblia dice que cuando en la iglesia se ministra la palabra de Dios, los ángeles están escuchando y aprendiendo esa revelación de Dios. Así que los ángeles no nos pueden enseñar nada que tenga que ver con la revelación de Dios, porque se nos ha dado a nosotros. Y eso está en la Escritura, así, literalmente, como yo lo estoy diciendo. Por consiguiente, no vale leer en una parte de la Biblia y decir, mira, pues había donde esto, donde no sé qué, pues ahora, ¿por qué no? Porque en la medida que la revelación de Dios se fue escribiendo, esas manifestaciones especiales eran innecesarias. Durante un tiempo, los apóstoles, que todos los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, casi todos están escritos por apóstoles, como Pedro, como Pablo, como Juan, o por aquellos que estuvieron muy cerca del Señor, por hermanos de él, como Santiago, Jacobo, Judas, o apóstoles como Mateo, o discípulos muy ilustrados, identificados, enseñados por los apóstoles, como por ejemplo Lucas, o discípulos que conocieron al Señor de muy jóvenes, como Marcos, ¿no? Es decir, una vez que el Nuevo Testamento se fue escribiendo, ya no era necesario determinadas manifestaciones, porque lo que realmente tiene trascendencia e importancia es la palabra de Dios. Bueno, pues dice aquí, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, que uno esté echando un discurso en una cosa que nadie entiende, que nadie puede traducir, y luego al final se le dice, y bueno, cuando dice, esto es una revelación que Dios me ha dado a mí. Y bueno, ¿y qué, cuál es el contenido de esa revelación? A ver, explíquenos o explícanos cuál es el contenido. Dice, no, es el Salmo 23. Y hombre, ya a estas alturas, predicar el Evangelio para analfabetos, aculturales, pues ya no es aceptable. O sea, para leer el Salmo 23 no necesitamos que nadie monte un número histérico que induzca al histerismo colectivo de los que le escuchan, que termine la gente tirándose al suelo y teniendo ataques histéricos de tipo epiléptico, y que digan que esto es una manifestación del Espíritu Santo. En tal caso sería una manifestación contra el Espíritu Santo. porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz y de clarificación de conceptos y de la vida. Por consiguiente, no cualquiera que lee la Escritura tiene autoridad para decir, dice, bueno, pues es igual, que mira, que qué sé yo, pues hablemos de maestros de la Escritura del siglo XX, podríamos hablar de muchos, de reconocimiento universal. Y ahí tenemos sus escritos, sus comentarios. Y luego pues uno se convierte y resulta que a los 3 meses lo que dice y lo que interpreta pues tiene el mismo valor. El señor que lleva 60 años estudiando la Biblia es un maestro de las Escrituras reconocido seriamente a nivel de toda la tierra y a los más altos niveles de estudio de la Escritura. No, pues esto no es así. La palabra ha dicho que evangelistas, unos, no todos. Ahora, el Evangelio y el testimonio del Evangelio tenemos que darlo todos, en la medida que podemos. Pero de eso, a ser evangelistas en el sentido de tener un don especial. Claro, y el evangelista con don especial no es el manipulador de las conciencias, que lee un versículo y sin explicar qué es el Evangelio ni en qué consiste, a los 10 minutos está pidiéndolo a la gente diciendo, ¿quién quiere recibir a Jesucristo como su Salvador? Ni saben nada de Jesucristo, ni saben nada de la salvación, ni saben nada del centro del mensaje. Pero si cuenta historias que llegan a las emociones de las personas, pues a lo mejor el que quiera recibirlo que levante la mano, y se levanta no sé cuántas manos. Y luego después, pues eso es una historia para no dormir, porque de eso no suele quedar absolutamente nada. Y si queda algo, es por la gracia y la misericordia de Dios, no es por el número que el supuesto predicador o predicadora hayan montado. Es por otras razones completamente distintas. Entonces, ninguna predicación del Evangelio es aceptable si no tiene los conceptos de Cristo muerto por nuestros delitos y pecados y resucitado para nuestra justificación. Sin muerte y resurrección de Cristo no hay predicación del Evangelio. Y eso hay que tenerlo claro. Eso hay que tenerlo claro. Porque vivimos en un mundo de muchísima confusión, y como se ha leído y se ha orado en esta noche, pues de la palabra de Dios cada vez se pasa más. Y los dones que Dios dio a la Iglesia y que Dios da son para edificación de la Iglesia, pero no todos evangelistas, no todos maestros, no todos pastores, no todos profetas, no, algunos. Eso en la lista de Efesios. Ahora, que todos tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en que vivíamos a su luz admirable, y eso es el testimonio de cada uno, que lo podemos hacer, pues no en plan de proclamación, predicación, carismática del Evangelio, sino hablando con las personas sobre la base de lo que la palabra de Dios dice. A eso lo hemos llamado todos. Ahora, querer hacer cosas o tener la prepotencia de considerar que porque ahora leo la Biblia y porque tengo una experiencia de conversión, pues ya estoy capacitado y lo que yo digo tiene el mismo valor que lo que podría decir el apóstol Pablo, porque hay algunos en medios evangélicos actuales que se presentan a la gente como apóstoles y aparecen en programas de televisión y se les anuncia como que el apóstol y se dice el nombre, y no voy a decir nombres para no ofender a nadie aunque no estén aquí, apóstoles los hubo una vez y después de esos apóstoles solo son los creyentes apóstoles en el sentido muy genérico de enviados. El Señor nos salva para enviarnos a predicar el Evangelio. Pero las características de los apóstoles del Nuevo Testamento fueron únicas, se dieron por una sola vez, Por eso en principio en las iglesias, aunque están los apóstoles, enseguida empiezan a funcionar los pastores, los ancianos, los obispos, que son las mismas personas con nombres distintos según a qué faceta de su ministerio se habla y se está tratando. Y en lo que se llama el primer concilio en la ciudad de Jerusalén, que fue una reunión de representantes de las iglesias más importantes de regiones amplias para discutir si los gentiles, los que no venían del judaísmo, los que no eran judíos de raza, aparte de creer en Cristo para ser salvos, tenían que circuncidarse y una serie de cosas. Y ahí se tomó la decisión por los apóstoles, por quien presidió esa reunión, que fue un hermano del Señor Jesucristo, Jacobo, el de la epístola de Santiago, por los ancianos y por todos los hermanos, que eran miles de personas en Jerusalén. Hermanos quiere decir hermanas y hermanos, ¿no? Bien, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo, en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que ahora estos dones de ciencia, de sabiduría, de no sé qué, que aparecen en alguna de las primeras listas, son innecesarios. La ciencia y la sabiduría ahora es el conocimiento de la revelación de Dios. Esa es la ciencia y la sabiduría. En aquellos momentos, cuando esa revelación de Dios y el canon, el conjunto de libros del Nuevo Testamento no estaba escrito, se transmitía oralmente de unos a los otros lo que el Señor había revelado, pues a los apóstoles, a los doce. Judas fue sustituido por otro, y luego también al apóstol Pablo y algunas personas que estaban entre los ancianos, obispos o pastores, y los apóstoles, personas como Timoteo, personas como Tito, personas como Silas, personas como Bernabé. En alguna ocasión algunos de estos son denominados apóstoles también, pero no exactamente en el sentido de los doce, quitando a Judas y cambiándolo por la persona que le sustituyó, o en el sentido de los trece, si hablamos del apóstol Pablo. Bien, pues teniendo en cuenta esto, las epístolas del Nuevo Testamento contienen esa revelación de Dios que nosotros necesitamos. Ahora hemos leído un pasaje muy importante, ha habido oraciones también esta noche que hacen referencia a algunos de los aspectos de este pasaje. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bueno, empezado así, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué tesoro es el que tenemos en vasos de barro? Primero vamos a analizar el texto, el análisis de un texto. Ya sé que muchos aquí lo saben, pero otros tienen que ir aprendiéndolo poco a poco, porque las cosas son así. No nacemos con las cosas aprendidas, ni cuando nacemos biológicamente, ni cuando nacemos espiritualmente. O sea, es decir, nacemos espiritualmente porque llega el conocimiento del Señor a nuestra vida, viene la conversión, y a partir de ahí, pues tenemos que alimentarnos como en la vida normal de un ser que nace. Y primero el alimento tiene que ser, pues, con leche, que es el alimento más completo y más adecuado para los niños, y poco a poco, pues igual que los niños, hay que ir tomando otros alimentos que ya no son tan elementales, aunque completos, como la leche, y ir creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo hasta que somos capaces de tomar un alimento más sólido. Y todo ese proceso lleva años en la formación de los creyentes. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Literalmente es tenemos este tesoro en vasos de barro. Vasos de barro se traduce por, o se puede traducir, vasos de arcilla cocida. Y si vemos todo el contexto de lo que hemos leído en esta noche y lo que leeremos en su día en el capítulo 15, entendemos perfectamente que los vasos de barro hacen referencia a nuestro cuerpo físico. Está hablando de nuestro cuerpo físico. ¿Cómo se desvían las cosas de la revelación de Dios cuando la gente piensa el tesoro que vamos a ver ahora, el tesoro que tenemos en estos vasos de barro o vasos frágiles, vasos de arcilla cocida? Es frágil, pero tiene su resistencia. Y está tomando un ejemplo de las costumbres de aquel tiempo y de tiempos anteriores, donde cosas muy importantes y auténticos tesoros, cuando la gente trabajaba mucho con el barro, pues se escondía dentro de esas vasijas de barro cosas muy importantes. Por ejemplo, todos los descubrimientos de los documentos del Mar Muerto, de las orillas del Mar Muerto. El Mar Muerto está al sur de Jerusalén y está en el desierto que se llama el desierto del Negev. Y por ahí, por esa región, hace muchísimo tiempo, pues anduvo David cuando huía de Saúl, que le buscaba con intención, si nos atenemos solo a la letra de la Biblia, de quitarle la vida. Pero si nos atenemos al espíritu y a los sentimientos que había en el corazón de David hacia Saúl y de Saúl hacia David, pues ya no me atrevería a decir que le buscaba tanto como para quitarle la vida. Es una relación ahí entre dos personas que pueden ser un padre y un hijo, por la edad. David era íntimo amigo de Jonatán, que era quizá unos años un poco mayor que él, pero pocos. Saúl podía ser su padre. Una relación muy profunda. Bueno, pues en esas orillas del Mar Muerto hay una zona como montañosa. Son montañas como de la tierra de Palestina, que tienen esa tierra roja, como por ejemplo lo más parecido que hay en España que yo conozca. La tierra de Palestina es la tierra donde está la ciudad de Toledo y sus alrededores, y por eso quizá los judíos a esa ciudad, y porque es una ciudad también la de Toledo, asentada sobre montes, ¿no?, como Jerusalén y muchas cosas, pues estuvieron siempre muy vinculados a ella y sigue todavía viviendo en su recuerdo. Es curioso porque cerca de Jerusalén pasaba, digamos, ríos, y esa ciudad de Toledo también alrededor tiene ríos que pasan cerca, y la tierra es parece la misma tierra, esa tierra roja como una tierra del desierto, que parece que no puede producir nada, pero bien cuidada puede convertirse en un vergel. Bueno, pues en esas cuevas que había en esas montañas, los esenios, que era un grupo que había en la época de Jesús, pero era muy anterior a la época de Jesús, un grupo que no se menciona en el Nuevo Testamento de manera directa, pero yo creo que indirectamente se puede pensar que alguna relación Juan el Bautista pudo tener con los esenios, y desde luego algún problema y alguna tensión también. ¿Y por qué digo esto? No lo dice el Nuevo Testamento. Se puede investigar, intentar, nadie tiene por qué afectar esto que yo digo ahora porque es un pensamiento mío, pero hay una cosa fundamental. Los esenios creían que ellos tenían la verdadera doctrina, la verdadera ortodoxia, que eran los que interpretaban la revelación de Dios mejor. Y en parte, en una gran parte, tenían toda la razón. Se apartaron de los escribas, que eran los maestros de la ley, los doctores de aquel tiempo, ¿no? De los fariseos, que eran tan celosos de la ley, de los herodianos, incluso pues se apartaron también pues de los celotes, que eran también muy celosos de la ley de Dios y digamos muy patriotas, ¿no? Los esenios se apartaron porque creían que todos estos grupos del judaísmo estaban conculcando la revelación de Dios y la estaban manipulando y no la estaban interpretando bien. Y ellos esperaban la llegada del Mesías, había una expectativa. Los esenios edificaron cosas impresionantes, tenían unas bibliotecas que era algo asombroso, y mandaban misioneros por todas las partes del mundo donde podían para predicar lo que ellos consideraban, digamos, para entendernos, el judaísmo más puro. Entonces, cuando el pueblo de judío empezó a ser atacado de manera muy seria por Roma y vino en el año 70 la destrucción de Jerusalén, y solamente pues allí no quedó piedra sobre piedra y quedó muy poca gente con vida, los celotes huyeron hacia el sur, huyeron hacia el Mar Muerto y llegaron a una parte muy al sur de la tierra de Palestina, no lejos del Mar Rojo, y allí en una especie de montaña se refugiaron en una ciudad. El sitio se conoce con el nombre de Masada, en una ciudad que había edificado el rey Herodes. Había edificado el rey Herodes, es decir, el que decretó la muerte de los niños. Porque el rey Herodes, que por una parte era rey con la aquiescencia de Roma, porque no, el territorio era todo de dominio romano, y los que se ponían como gobernadores eran los que Roma nombraba, y los que se ponían como reyes de territorios no muy grandes eran los que Roma nombraba. Pero él odiaba a los romanos. El rey Herodes no era judío. El rey Herodes y su descendencia eran idumeos. Y los judíos y los idumeos, retrocediendo en la historia, tenemos que ir hacia la historia de Lot y de sus hijas, y de los hijos que nacieron de una relación incestuosa entre las hijas de Lot y su padre, y por consiguiente eran parientes bastante un poco lejanos, pero siempre odiaron a los judíos y les jugaron muy malas pasadas los idumeos a los judíos. Los judíos no podían ver a los idumeos y los idumeos no podían ver a los judíos. Pero Herodes, para ganarse la confianza del pueblo judío, pues les edificó el templo, que fue el templo más majestuoso después del que había edificado hacía mucho tiempo antes el rey Salomón. Y en ese templo fue en el que el Señor estuvo, en el que el Señor predicó, en el que tenemos tantas cosas escritas. Bueno, pues en esas cuevas del Mar Rojo, del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, que son muchas las descubiertas, se ha descubierto dentro de grandes vasijas de barro documentos importantísimos que son copias fidedignas de los documentos originales del Antiguo Testamento. Es decir, por ejemplo, del libro de Habacuc se ha descubierto no solo el texto original de Habacuc, sino comentarios muy antiguos sobre el libro de Habacuc, sobre muchas otras partes, incluso a aparte de todos los documentos que hacen referencia sobre todo al Antiguo Testamento, hay otra cosa importante y un tanto, digamos, que no sabemos exactamente por qué, porque se ha descubierto un trozo, la otra parte se deterioró, se perdió, del Evangelio de Marcos. Y es curioso, porque el Evangelio de Marcos es probablemente, yo creo que casi seguro, pero lo dejo ahí, el primero de los evangelios que les hemos puesto nosotros ese nombre. Pero este sí que empieza hablando del Evangelio de Jesucristo. Este es el único que se pone un título a su escrito, ¿no? Porque hablamos del Evangelio de Lucas, pero Lucas a su Evangelio no lo llama Evangelio, lo llama primer tratado. Ya nos damos cuenta cómo pequeños detalles son importantes para no cometer errores que pueden ser en principio pequeños y luego muy grandes. Es decir, que no se puede discutir cuando una persona dice lo que ustedes llaman evangelios, el de Juan, el de Mateo y el de Lucas, se lo han inventado ustedes, les han puesto ese nombre. Dice, el único que se podría llamar evangelio con sentido de propiedad es el de Marcos, porque el mismo escritor es el que lo dice. Bueno, pues un trozo importante del Evangelio de Marcos, con lo que quiere decir que estos estaban al tanto de lo que era el cristianismo, ¿no?, y de la revelación cristiana. Bueno, los mataron a casi todos y otros se dispersaron, pero estas vasijas de barro contenían tesoros que ahora están en el museo, un museo que hay en Jerusalén muy importante, ¿no?, donde están todos esos documentos expuestos, si no todos, la mayoría, ¿no?, están guardados dentro de vitrinas. Hay que tener un permiso especial para estudiarlos y ser una autoridad en el conocimiento del hebreo para poder tener acceso a esos estudios, y muy pocas personas lo tienen. Pero incluso pues a las personas que se las autoriza, se las permite hacer microfilms, copias de esto, para que luego después las puedan estudiar, ¿no? Bien, tesoros de barro o vasijas de barro cocido, que en el contexto son nuestros cuerpos, porque si seguimos más adelante vemos que dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, estos tesoros de barro son nuestros cuerpos. En el capítulo 5, a nuestros cuerpos se les denomina como tiendas de campaña, como tabernáculos, y se les denomina también como casas. Capítulo 5, verso primero, dice, porque si nuestra morada terrestre, morada, en griego, es casa. Terrestre, este tabernáculo o tienda de campaña se deshiciere, pues tenemos de Dios un edificio y es casa, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Todo este contexto, los vasos frágiles de arcilla, de barro cocido, dentro de este cuerpo guardamos un tesoro. No dentro de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra alma-espíritu, o dentro de nuestro corazón, que abarca el alma y el espíritu, sino dentro de estas vasijas de barro guardamos un tesoro. Y yo digo, qué poca consideración tenemos con estas vasijas de barro, que somos nosotros, y qué trato le damos a nuestros cuerpos. ¿Y qué hacemos con nuestros cuerpos? ¿Y qué filosofía tenemos con nuestros cuerpos? Porque, claro, cuando se predica un evangelio reduccionista para la salvación de las almas, no se está predicando el evangelio que hay que predicar. La palabra alma significa alma, y se refiere a la parte anímica de la persona, y sobre todo a la parte emocional de la persona, a los sentimientos, a las emociones, digamos, a la amistad, al cariño, al amor, en cualquier faceta, el amor conyugal, el amor fraternal, el amor en cualquier acepción o dimensión. Pero la palabra alma también se traduce por persona. Donde se traduce por alma se puede poner persona. También se traduce por espíritu. Es decir, que según el contexto en que esa palabra esté, porque en griego es la palabra psique, que por ejemplo pues en psiquiatría, en psicología traducimos por mente, y la relacionamos pues con los sentimientos de las personas, con los afectos y todo esto, porque es así. Y por consiguiente no hay que predicar un evangelio para la salvación de las almas, hay que predicar un evangelio para la salvación de las personas, y las personas tienen un cuerpo, y resulta que la palabra de Dios nos dice que tenemos un tesoro, que es el más grande que tenemos, y que lo tenemos en vasijas de barro, y que son muy frágiles, y que naturalmente se pueden romper. ¿Y cómo se conserva ese tesoro en vasijas de barro? ¿Por nuestro poder, por nuestra capacidad? Dice, no, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, ¿qué es el tesoro? Y con esto de qué es el tesoro ya lo vamos a dejar hoy. No estoy siguiendo todo porque tenemos hermanos y hermanas que se bautizaron hace poco, y hay que ir poco a poco viendo las cosas fundamentales de la revelación de Dios, pues para que nos vayamos formando, Cuando conocimos el Evangelio, pues tenemos una conciencia. Luego, si estudiamos la palabra de Dios, al cabo de unos años tenemos más conciencia de cosas, luego más, ir creciendo a través de la enseñanza de la palabra. Pues este tesoro que tenemos, lo tenemos expresado en el capítulo 4 y en el verso 6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, en la esfera de nuestra intimidad, que no son las vasijas de barro. Estos corazones son los que viven dentro de esa vasija de barro. O sea, yo vivo, digamos, por decirlo de alguna manera, dentro de mi cuerpo. Pero mi corazón, mi mente, mi espíritu no es la vasija de barro, por mucha debilidad que haya ahí. La vasija de barro es el cuerpo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pues vamos a analizar en poco tiempo este texto. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué palabra se emplea aquí para tiniebla? Se emplea una palabra, ya lo expliqué en otras ocasiones y hablando de otros estudios, que se utiliza mucho en una disciplina médica que es la oftalmología. Y la palabra que se emplea aquí es la palabra que en oftalmología los oftalmólogos llaman escotomas. ¿A qué llaman escotomas? A que hay personas que tienen un campo visual normal, como tenemos, creo, todos los que estamos aquí. Pero hay personas que dentro de este campo visual, lo que abarcamos, pues tienen unas zonas de oscuridad. Entonces ven claridad aquí, la ven aquí, pero hay una zona de oscuridad y ahí no ven nada, lo ven todo oscuro. Esos son los escotomas, zonas de oscuridad. Entonces, esas zonas de oscuridad, no dice la palabra de Dios que están en nuestro cuerpo, sino en nuestro corazón. O sea, que a la esfera de la intimidad llegó la palabra de Dios, digamos, por la gracia de Dios, porque Dios ha creído que llegase, digamos, dirigida por el Espíritu de Dios, y esa palabra de Dios es la que permitió que esas zonas de oscuridad se iluminasen y que nosotros viésemos lo que antes no veíamos. Dice Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esto hace una referencia a el verso 3, creo que es, del primer capítulo de Génesis, donde dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Para muchos expositores e intérpretes de la Biblia, aquí Dios crea la luz por primera vez. Yo solamente voy a dar un argumento para decir que esto no es aceptable. Hay que respetar a los hermanos, a las hermanas, a las personas. Ahora, hay cosas que no es que se les falte respeto, es que no se pueden hacer. ¿Cómo va a crear Dios la luz por primera vez si una de las cosas fundamentales que la palabra de Dios nos enseña es que Dios es luz? Si Dios es luz, es como pensar, dice, Dios creó el amor por primera vez cuando envió a su Hijo al mundo. Si Dios es amor, si Dios es luz, la luz existió desde que Dios existe. Y la palabra de Dios nos dice que Dios existe desde siempre. ¿Y qué significa siempre? Pues es un concepto del tiempo que nosotros no podemos analizar, solo Dios puede, en el principio. Ese siempre, la Biblia lo llama en el principio. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, lo que dice aquí, y dijo Dios sea la luz y fue la luz, se está refiriendo a la tierra, a unas circunstancias que había en la tierra. En la tierra había zonas de oscuridad. Es curioso porque los comentarios de toda la tierra estaba oscura. No, si hacemos caso de Segunda de Corintios, había algunas partes de la tierra que estaban oscuras y otras no tan oscuras. Porque el término es escatomas, zonas de oscuridad. Y el verbo que se emplea aquí, que se sea, el verbo que se emplea, es un verbo hebreo que significa también aparecer. El significado, digamos, esto de cuando Dios dice sea la luz y fue la luz, no significa un acto de creación original. Estoy leyendo una nota mía, producto del estudio de estas palabras, ¿no? No significa un acto de creación original, sino que tiene el sentido de hacer aparecer y de hacer visible. Es decir, la luz ya existía. Y por eso Dios creó una serie de cosas que los que no admiten la revelación de Dios dicen, ¿cómo podían existir esas cosas si no había luz? Bueno, los científicos hoy están demostrando que cantidades que no son mensurables de seres vivos existen en la realidad y viven sin luz. Y se pensaba que sin luz no había vida. Pues está lleno. Es decir, los pobladores, los mayores pobladores de la Tierra, no sé quién pensamos que pueden ser, los mayores pobladores de la Tierra son seres microscópicos que no podemos ver con nuestros ojos. Hay que verlos al microscopio, aumentados 1000 veces, 10.000 veces o 100.000 veces. Y son los microbios, las bacterias. Estos son los primeros pobladores vivos de la Tierra. Eso lo admitirían todos los evolucionistas. Y hay que admitirlo, aunque no admitamos la teoría de la evolución, aunque no admitamos eso. Y estos son los que nos dominan, los que nos crean muchos problemas y los que probablemente, si el mundo evolucionase tal y como va y Dios no tuviese para el futuro una intervención en la historia, los seres humanos desapareceríamos porque el sol terminaría su luz cuando fuese. Hablamos de cifras enormes, ¿no?, exponenciales, pero las bacterias seguirían aquí. Las bacterias seguían aquí. Bien, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Estas tinieblas son zonas de oscuridad, y Dios dijo que apareciese la luz y apareció. Igual que en nuestro corazón, a pesar de que en lo más profundo de nuestro corazón hay cosas muy malas que cuando salen no realizamos la voluntad de Dios, también hay el deseo vehemente por la eternidad en el fondo de nuestro corazón, y estamos hablando de Eclesiastés 3:11. No todo, y el Señor Jesucristo dijo que en el corazón del hombre había cosas muy malas, pero que no todas las cosas, había alguna cosa que no era mala. Por ejemplo, ese deseo por la eternidad, que es como algo que Dios nos dejó dentro, creo que con la finalidad de ayudarnos a que le buscásemos, a que buscásemos nuestra realización, como dice la gente, ¿no?, y llenásemos ese vacío interior que tantos seres humanos tienen y que desgraciadamente tantos que militan o militamos en un campo cristiano también solemos tener. Y lo solemos tener pues porque no tenemos la confianza en donde la tenemos que tener. Pues Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, en la esfera no material de nuestra personalidad, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. El Espíritu de Dios, aplicando la palabra de Dios a nuestro corazón, nos permitió ver en el rostro de Cristo la gloria de Dios, entender el Evangelio, entender quién era Jesús de Nazaret. Porque la gloria de Dios, y eso ya lo dijimos en otros estudios, en otros momentos, la gloria de Dios es Cristo. La gloria de Dios es el Hijo de Dios. La gloria de Dios, para hacerlo más cercano a nosotros en el lenguaje, en el lenguaje, no en el análisis teológico, sino en el lenguaje, el Hijo del Hombre. Todas las manifestaciones que hay a través de la Biblia, del Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando hay una representación de la gloria de Dios, siempre en el centro hay uno como un Hijo de Hombre, porque la gloria de Dios se manifiesta en el Hijo de Dios por aquello que dice Efesios en el capítulo primero, de que Dios quiso reestructurar, recapitular. Generalmente se suele seguir traduciendo por la palabra recapitular, por ese verbo, en Cristo todas las cosas. Y ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios. Pues ese tesoro, que es el tesoro de la salvación, de nuestra salvación, lo tenemos, ese tesoro de nuestra salvación, lo tenemos en vasos de barro, en vasos de arcilla cocida, frágiles, para que el poder, para mantener ese tesoro dentro de nuestro corazón, no sea nuestro, sino que es realmente de él. Seguiremos. Esta es una epístola que se estudia poco en las iglesias, pero que tiene unos contenidos preciosos y muy importantes, que tienen que ver con cosas muy concretas de nuestra vida y, sobre todo, que son aspectos de la revelación de Dios para que los vivamos dentro de nosotros y para que podamos también practicarlos. O sea, no es una epístola teórica, pero está escrita con unos contenidos bellísimos, de los más bellos que el apóstol Pablo escribió. Bien, pues lo dejamos aquí en esta noche.